Radio Nacional Clásica presenta Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. No sé cómo estará el sábado próximo, esto está grabado mucho tiempo antes. Hoy es un día muy lindo, muy frío, soleado, aunque ya es de noche, pero estuvo muy lindo este día. Espero que hoy sábado también estemos con un muy buen día para escuchar buena música y que te quedes en tu casa. Estamos en el medio de una pandemia, no nos olvidemos de eso. Y vamos con el tema que venimos tratando desde el mes de junio, que no tiene un nombre, puede ser ideas y temas ajenos, compositores sobre compositores, obras que son variaciones, citas, paráfrasis, comentarios, transcripciones, arreglos de obras anteriores, de obras de otros compositores, o también obras que están inspiradas en otros compositores o que fueron escritas como homenaje a otros compositores, de todo un poco. Y lo bueno de todo esto, ¿por qué estamos tanto tiempo? Porque tengo muchísimo material. Alguien, uno de ustedes o una de ustedes, no me acuerdo quién, la verdad que yo recibo muchísimos mails, me dijo que con este tema podemos seguir hasta fin de año. ¿Saben por qué? Porque uno tiene sus ideas para desarrollar, pero los aportes de ustedes son maravillosos. Me siguen llegando sugerencias de parte de ustedes y el programa de hoy, salvo algo que anda por ahí, fue todo sugerido por ustedes. Por ejemplo, la primera que vamos a escuchar fue sugerida, esta obra, por Jorge Bonincontro, Mario Zorakian, Alfredo Alonso y Eduardo Schmidberg. ¿Cuál es esta obra? Metamorfosis sinfónica sobre temas de Carl Maria von Weber de Paul Hindemith. Y toda la primera hora va a estar con Hindemith como un homenaje, quizás. Para mí Hindemith es un compositor admirable y fue un docente admirable, pero vamos a él como compositor. En 1943, estando exiliado del régimen nazi en Estados Unidos, pensó en escribir, quedó con Leonid Massin, en escribir un ballet. Y comenzó a trabajar sobre temas, obras desconocidas o no concluidas de Carl Maria von Weber, aquel compositor alemán que vivió entre 1786 y 1826, el compositor de las primeras grandes óperas alemanas, El cazador furtivo, que no se debería llamar así, o Verón, no importa. Pero además componía música instrumental mucho, y Hindemith tomó de un esbozo de música incidental, no de una ópera, de música incidental, pero una representación de Turandot de Carlo Gozzi, había borradores y también encontró temas de dúos para piano muy pocos conocidos, y con eso trabajó e hizo una metamorfosis, no son variaciones. Vos tenés material, lo trabajás según tu creatividad, tu discurso, tus ideas, y así vas a llegar a un destino distinto del original. Lo bueno, o lo increíble, o lo que hay que tomar como el contexto, es que en 1943, estando en Estados Unidos, Hindemith compuso de una manera diferente a la que hacía, y donde fueres, haz lo que vieres, o fíjate cómo, cuál es el gusto del lugar. Esta es una obra, una sinfonía en realidad, en cuatro movimientos, muy propia para ser aceptada por un público distinto al europeo como es el estadounidense. Aquí tenemos entonces Metamorfosis sinfónicas sobre temas de Carl Maria von Weber de Paul Hindemith. Es una grabación, un registro tomado en vivo de la Orquesta Sinfónica de la SWR, la Radio del Sur Oeste Alemán, dirigida por Dimas Lobotenyuk.
Thank you. Thank you. Thank you.
La verdad que es una obra bellísima. Es una sinfonía, pero él la llamó Metamorfosis Sinfónicas sobre temas de Carl Maria von Weber, quien es el Paul Hindemith. Dimas Lobodeniuk dirigió a la Orquesta Sinfónica de la SWR. Yo te dije que íbamos a estar toda la primera hora con Hindemith. Y acá vuelve nuestro querido Paul Hindemith, pero ahora no como compositor de la obra, sino como sujeto de una obra en la cual un tema suyo es trabajado en variaciones. En 1963, William Walton, el compositor inglés que nació en 1902 y murió en 1983, decidió homenajear a su amigo. Tenían una muy buena relación William Walton con Hindemith desde mucho tiempo antes, porque el estreno del concierto para cello de William Walton fue interpretado, para cello no, para viola, perdón, para viola fue interpretado por Hindemith de urgencia. Quien debía interpretar el estreno no pudo hacerlo, y Paul Hindemith, que era violista, fue quien estrenó. Desde entonces mantuvieron una muy buena relación. Yo te cuento. William Walton es un contemporáneo de Britten, exactamente, e igual que Britten, mantuvo una postura compositiva alejada de lo que eran los movimientos de vanguardia. Con todo, el estilo de William Walton tiene que ver con grandes orquestaciones y es un neoclásico de intensa expresividad romántica. Después de 1960 fue muy criticado como antiguo, old fashioned, pasado de moda. La cuestión es que Hindemith vio con muchísimo agrado que tomara el tema del movimiento lento de su propio concierto para cello de 1940 y fuera sujeto de variaciones. Disfrutó muchísimo de esta obra, que fue estrenada pocos meses antes de su fallecimiento, del fallecimiento de Hindemith. La obra está estructurada en un tema que, insisto, proviene del segundo movimiento del concierto para cello y orquesta, 9 variaciones y un final y coda con algunos fugados incluidos. Aquí tenemos entonces variaciones para orquesta sobre un tema de Paul Hindemith de William Walton. La interpretación es de la Orquesta Sinfónica de Bournemouth, dirigida por Bernard Handley. Vernon Handley, al frente de la Sinfónica de Bournemouth, interpretó, dirigió las variaciones para orquesta sobre un tema de Paul Hindemith de William Walton. Te dije que íbamos a estar toda la primera hora con Hindemith. Vuelve ahora Hindemith como compositor con una obra que yo no conocía, me la sugirió José Luis Outeda y me encantó. Y la escuché con una sonrisa desde que empezó hasta que terminó. Y vos, aunque no quieras, te vas a sonreír también. La obra que me sugirió José Luis Outeda se llama concretamente Obertura de El holandés errante, interpretada a primera vista por una mala orquesta costera a las 7 de la mañana al lado de un pozo. Ajá, bien. Bien. ¿Qué es una orquesta costera? Spa Orchestra. Eran orquestas que tocaban la aire libre en muelles desde el siglo XVII, XVIII. Ahora, están tocando a primera vista y es una mala orquesta. Lo que vas a escuchar es un espanto que está trabajado por Hindemith sobre la obertura del holandés errante. Hay desafinaciones, errores rítmicos, deficiencias interpretativas, sonidos destempladísimos, pero todo está rigurosamente escrito en la partitura. Quienes tocan son excelentes músicos y la obra es muy difícil de interpretar, porque tiene que sonar mal, pero vos tenés que tocar bien para que suene mal de esa manera. ¿Quiénes son los que tocan? Es una obra para cuarteto de cuerdas. Ahí dicen una mala orquesta, pero es un cuarteto. Son músicos de las Filarmónicas de Berlín. Ajá. Aquí tenemos entonces, y te las ponés a escuchar con el mejor humor, ¿eh? Obertura del holandés errante, interpretada a primera vista por una mala orquesta costera a las 7 de la mañana al lado de un pozo de Paul Hindemith. Como te dije antes, un cuarteto de músicos de la Filarmónica de Berlín. Disfruta. Thank you.
Thank you.
Al final te habrás dado cuenta que después de todos los sonidos chirriantes, llega también el vals de los patinadores de Balto y Fell y vuelve Wagner. Aquí tuvimos Hindemith sobre Wagner de una manera muy especial. ¿Cómo se llama la obra que escuchamos? Obertura de El holandés errante, interpretada a primera vista por una mala orquesta costera a las 7 de la mañana al lado de un pozo, compuesta por Hindemith. La interpretó un cuarteto de músicos de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Momento de agradecimientos a Diego y Nacho, Diego Rosato e Ignacio Guglielmi, los técnicos de Radio Nacional que le ponen orden a todo lo que yo les envío y que ellos lo trabajan para que vos escuches un programa muy bien armado desde las 9 hasta las 11 todos los días sábados. Nacho, Diego, mi agradecimiento. Y sigo agradeciendo, pero ahora a Alfredo Alonso, que me sugirió dos tangos, no uno, dos tangos en los cuales un compositor homenajea a otro compositor, o sea que viene exactamente para nuestro tema. El primero es a don Agustín Bardi, de Horacio Salgán. Agustín Bardi fue un músico maravilloso en el comienzo del tango. Nació en 1884, murió en 1941. Comenzó como un compositor característico de la Guardia Vieja y avanzó y fue un innovador después de 1920. Era pianista, también fue violinista y compositor, obviamente. Ahí tenés Nunca Tuvo Novio, Gallo Ciego, Qué Noche, escrito ese tango el día que nevó en Buenos Aires en la década del 10. Y Horacio Salgán le compuso un tango a don Agustín Bardi. Escuchamos la interpretación del quinteto, del nuevo quinteto real, aquel que integraban Salgán, Ubaldo de Lío, Néstor Marconi, Julio Perezini y Oscar Yunta. Thank you. de Horacio Salgán, el tango a Don Agustín Bardi. La interpretación estuvo a cargo del quinteto, del nuevo Quinteto Real. Y vamos con el segundo tango sugerido por Alfredo Alonso, de un compositor homenajeando o rindiendo un tributo a otro. Antes fue Salgán a Agustín Bardi y ahora es Piazzolla a Julio De Caro. Sí, obviamente por historia, por discurso, por estética y por la renovación que él mismo significaba, obviamente Piazzolla no iba a ser un tango en homenaje a Fresedo, mucho menos a D'Arienzo. Pero Julio De Caro fue el gran renovador de la interpretación instrumental del tango en los años 20. Hasta 1923 formó parte del sexteto de Cobian, pero Cobian se fue a Estados Unidos, entonces él decidió armar su propio sexteto: dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo. Los bandoneonistas eran Maffia y Lawrence, ni más ni menos. Los violinistas eran el mismo Julio y Emilio De Caro, un hermano. El otro hermano, Francisco, tocaba el piano. Y Leopoldo Thompson, el contrabajista. La versión que hemos de escuchar del tango De Carísimo fue interpretada por el Quinteto Nuevo Tango, el que encabezaba el mismo Piazzolla, y este registro fue tomado en vivo en Utrecht en 1984. ¿Quiénes integraban el Quinteto Nuevo Tango, además de Piazzolla? Fernando Suárez Paz, Pablo Ziegler, Oscar López Ruiz y Héctor Console. Un lujo por donde vos lo veas, la música y la interpretación. De Carísimo, de Piazzolla. De Carísimo, un tango en homenaje a Julio De Caro de Astor Piazzolla. La interpretación un registro en vivo en 1984 en Utrecht del Quinteto Nuevo Tango que encabezaba el mismo Astor Piazzolla. Hemos estado con todas obras del siglo XX y la que viene también, pero la referencia se va mucho más atrás. Esto fue sugerido por Carlos de la Llana, muy agradecido también a Carlos, y lo que vamos a escuchar son tres corales de Johann Sebastian Bach de Ottorino Respighi. Vamos a aclarar algo. No es Metamorfosis, no es Variaciones, no es algún tipo de trabajo sobre el material para elaborar una nueva obra, sino que simplemente orquestó con la genialidad y la fantasía que Respighi sabía hacer estas cosas, música de Bach. El primero que comenzó con estas historias de orquestaciones de obras de Bach fue Stokowski, pero después también estuvieron Elgar, Schoenberg, Webern y, por qué no, Respighi, que ya en 1917 había hecho su primera suite de las antiguas arias y danzas para laúd basadas en obras de alrededor del 1600. ¿Qué es lo que tomó aquí Respighi? Tres corales de Bach. Yo te recuerdo que los corales son himnos de la iglesia luterana, cantados por la congregación, por lo tanto sus melodías son sencillas, aptas para poder, para el canto comunal. Los tres corales que tomó Respighi son Ven Salvador de los Gentiles, Mi alma glorifica al Señor y el más conocido de los tres, Despertad nos llama a la voz. La obra es de 1930 y no busques aquí ningún tipo de elemento discursivo propio del siglo XX. Es simplemente una exquisita orquestación de tres corales de Johann Sebastian Bach por parte de Ottorino Respighi. Lo interpreta la Filarmónica de la BBC, dirigida por Edward Downes. Thank you. La Filarmónica de la BBC o de la BBC, dirigida por Edward Downes, interpretó tres corales de Johann Sebastian Bach orquestados por Ottorino Respighi. Y llegamos al final, al momento del acertijo. Vamos a resolver el que planteamos la semana pasada. No fue tan sencillo. Muchos reconocieron a Bach, pero no se dieron cuenta cuál era la obra. Y como estábamos con compositores, pensando en otros compositores, hay que contar la historia de la ofrenda musical. Lo que escuchamos de la parte de la ofrenda musical fue el Ricercare a 6 y la sonata en trío. En 1747... Johann Sebastian fue a visitar a su hijo Carl Philipp Emanuel Bach, que era el clavecinista de la orquesta de Federico el Grande de Prusia, que además de rey, poderoso y emperador, el hombre tocaba la flauta y componía, y le presentó un tema y le pidió si podía improvisar alguna fuga sobre ese tema. Además le dijo a varias voces, seis voces. La cuestión es que Bach volvió a Leipzig con el tema, que algunos dicen que no era de él, que era del hijo Carl Philipp, o que era de Joachim Quantz, el profesor de flauta y de composición. La cuestión es que él escribió una larga obra, no pensada para ningún instrumento, sino como una obra abstracta, a partir del tema real, del tema del rey. ¿Quiénes interpretaron el Ricercare y el trío sonata? Hay versiones para orquesta, para clave, para dos claves, para cuartetos de cuerda. Acá fueron en flauta, violín y viola da gamba los hermanos Bartold, Sigiswald y Wilhelm Quicken, y en el clave Robert Koenen. ¿Quiénes fueron los que encontraron la respuesta que era la ofrenda musical? Raúl Guzmán Machado, Adrián Liendro, Oscar Rivero, Eduardo Padilla, Mario Persovsky, Patricia Troxler, Mario Zolakian, Norma Lehmann, Basilio Cozias, Juan José Falú, Luis Juri, Dora Orlansky, María Elena Echegaray, Patricia Winter, Lina Horowitz, Eduardo Núñez, Alfredo Alonso, Carlos Pinedo, Daniel Vaccaro, Regina Leu, Esteban Alagio Cian, Andrew Daniels, Alejo Morrone, Juan José Tambela, Jorge Gilbert, Augusto Carracedo, Augusto Fontana, Raúl Parada, José Luis Outeda, Jorge Bonincontro, Graciela Pregliasco, Graciela Golfer, Naná Ascona y Estela Tellerman. Felicitaciones a ustedes y agradecimiento por escribir a ustedes y a todos los que me hacen llegar propuestas. Y la propuesta que viene ahora, la elegí yo, es una obra escrita sobre temas ajenos, sobre otros compositores, un homenaje, el tema que estamos. Obras que parten de otras ideas, ideas ajenas, o homenajes a otros. Si reconoces la obra, si no la reconoces en el comienzo, tené paciencia, porque en el medio te vas a dar cuenta de qué se trata esto. Si reconoces la obra, me escribís un correo electrónico a según pasan los temas, @gmail.com, y sencillito me decís quién la compuso y cómo se llama. Es importante que más o menos me digas cómo se llama esta obra. Bien, tenés tiempo hasta hoy a las 18. Hoy sábado a las 18 cerramos el acertijo. Según pasan los temas, @gmail.com, hasta hoy tenés tiempo de decirme quién escribió esta obra y cómo se llama. Yo voy a estar en mi casa, igual que ustedes, pero yo voy a estar esperando todas las respuestas.
Thank you. Thank you.
Vos sabés de dónde viene esto, porque hay dos pasajes dentro de toda esta obra que son muy conocidos y sabés quién es el autor, el compositor de esas obras. Pero la obra no es del compositor original, sino que alguien trabajó sobre ello. Me tenés que escribir hasta hoy a las 18 la respuesta, que es saber quién escribió esta obra para piano que escuchamos y cómo se llama. Así de fácil, así de sencillo. Y yo me despido de puro redundante, reiterativo, obcecado, pidiéndoles que se sigan cuidando. Creo que estamos todos vacunados. Afortunadamente, ha habido vacunas para todos y todas buenas, y todas buenas. Yo hablo en chino. Algunos hablan en ruso, otros hablan en inglés, vaya uno a saber qué. Estamos todos protegidos, pero igual tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que ayudar a aquellos que todavía no se vacunaron a que lo hagan, porque hay una cuestión de solidaridad y responsabilidad social que para llegar a la inmunidad de rebaño tenemos que vacunarnos todos y seguir cuidándonos como si no lo estuviéramos. Mis queridos, mis queridas, nos encontramos el sábado que viene. Nos seguimos cuidando. Chao.